informado. Estar informado.
Más de 34.000 personas en España ni escuchan.
El juzgado de lo contencioso administrativo ha tumbado el recurso del partido animalista Pacma contra la celebración del toro jubilo. Se trata del segundo varapalo judicial después de que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León declarara inadmisible el auto del juez que impidió el festejo. El Ayuntamiento de la Villa celebra este nuevo auto favorable para el toro jubilo. Gregorio Miguel, alcalde de Medinaceli, cree que este año no habrá problemas para celebrar el festejo.
Espero que no. Pedirla las pedirán. O sea, seguro que buscan algún recoveco para intentar exigir medidas cautelares. Con los varapalos que llevan últimamente con los tribunales, pues no sé hasta qué punto pues es viable. No lo sé. Igual que el año pasado, a estas alturas yo creía que el toro iba a ser muy difícil de celebrar, aunque siempre hemos mantenido alguna esperanza, porque nosotros siempre hemos considerado que habíamos hecho las cosas de la manera correcta. Este año creo que no va a haber ningún problema en su celebración.
El alcalde teme, eso sí, que intentarán boicotear de nuevo la celebración del toro jubilo.
Pues me imagino que toda esta gente, pues como son gente pagada, gente que se dedica a intentar sabotear de forma ilegal, que quede bien claro, de forma ilegal, e intentar sabotear todo este tipo de eventos o lo que a ellos no les parece bien, lo que ellos consideran que no les gusta y solo se dedican a esto y es gente que está pagada para ello, pues bueno, pues me imagino que con respecto a eso sí habrá algún problema.
Gregorio Miguel cree que al igual que ocurrió con el auto del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, Pacma de nuevo presentará recurso contra este nuevo fallo.
Como disparan con pólvora del rey, pues me imagino que sí, recurrirán todo lo que pueda.
El Ayuntamiento de Medinaceli prepara la documentación necesaria que presentará la Junta para poder celebrar el toro jubilo de 2025 tras la suspensión del evento el pasado año. Gregorio Miguel advierte del daño y las pérdidas económicas que provocó en el municipio y el hecho de tener que estar siempre defendiéndose ante la justicia.
Pero por supuesto que el daño económico se lo ha hecho. Aparte del daño de tener que estar defendiéndonos siempre de algo que hemos mantenido siempre, que mientras que la ley diga que es legal, es legal.
Muy buenas tardes, escuchas Mediodía Cope, soy Sonia Maroto. Enseguida te hablamos de la situación en la que queda la diócesis de Osma-Soria después de que don Abilio tomara posesión este sábado como obispo de Ciudad Real. El termómetro nos deja ahora temperaturas de 17 grados en el centro de la capital. Llegaremos a máximas pues poco por encima, 17-18 grados en un día en el que las nubes son protagonistas de la jornada. Se espera algunos chubascos débiles, en cualquier caso en zonas de montaña.
El 2 de octubre, San Saturio, no viajes, no te vayas. Camaretas abre pensando en ti.
Todo lo que necesitas, sin salir de Soria.
Además, con servicio de bus gratuito.
Centro Comercial Camaretas, el centro comercial de todos los sorianos.
Y la diócesis de Osma-Soria está en sede vacante desde que don Abilio Martínez Barea tomara posesión el pasado sábado de la diócesis de Ciudad Real. Alrededor de 1.500 personas presenciaron la ceremonia en la Catedral de Santa María del Prado, donde le daba la bienvenida a su antecesor, Monseñor Gerardo Melgar Viciosa, que también fue obispo de Osma-Soria.
Querido hermano Abilio, sé bienvenido a esta nuestra diócesis de Ciudad Real, que desde hoy es tu diócesis y tu porción del pueblo de Dios, al que has de pastorear imitando a Cristo, buen pastor.
Además de los 153 sacerdotes que concelebraron, acompañaron a don Abilio 23 obispos de toda España. En su homilía destacó la necesidad de la cercanía del obispo.
Pero lo explica muy bien cuando habla de las cercanías que tiene que tener un obispo. Y dice, primero, la cercanía a Dios, que se manifiesta en la oración, en la liturgia de las horas, en la celebración de la Eucaristía. El trabajo no puede ser nunca excusa para no rezar. La cercanía a los otros obispos, hay aquí una representación, con los que formamos el colegio episcopal, el cuerpo episcopal, comunión con los obispos. Cercanía a los sacerdotes, porque sois los colaboradores más próximos al obispo, a quienes debe acompañar como padre y hermano. y, por supuesto, cercanía al pueblo de Dios, que el obispo está llamado a guiar y a amar con entrega.
En nuestra diócesis ahora, según el derecho de la Iglesia, el gobierno recaerá sobre el Colegio de Consultores, que tiene la obligación de proceder de forma inmediata a la elección del administrador diocesano. Y te hablamos de la falta de suministro eléctrico que está lastrando el desarrollo de obras importantes en la provincia. La capacidad limitada de la red eléctrica ha parado ya proyectos en Soria y desde la Diputación y la Junta se pide a Red Eléctrica un aumento de la capacidad de las líneas a corto plazo, ya que se ha llegado a un punto crítico. Y lo ha subrayado la vicepresidenta de la Diputación, María José Jiménez.
Estamos viendo que cada vez hay más problemas y más proyectos parados por el tema del por falta del suministro eléctrico, y espero que, pues bueno, que Red Eléctrica, que sabemos que la Junta de Castilla y León está teniendo conversaciones con ellos, que amplíen, como bien venían en los periódicos estos días, la información de que estábamos ya al 93 o 95% de capacidad, con lo cual o nos amplían esa red o Soria se va a ver perjudicada en todos estos suministros.
Es el caso de las obras del Parque de Bomberos de Arcos de Jalón, que se posponen. La finalización se alarga al 20 de diciembre de 2025 por los problemas de suministro que han tenido durante los trabajos. La Diputación, por cierto, ha destinado 2.350.000 euros en la Junta de Gobierno de hoy para mejorar la red provincial de carreteras. Y este fin de semana, concretamente ayer en Almazán, el secretario autonómico del PSOE, Carlos Martínez, denunciaba el ritmo pausado y cansino en la implantación de la radioterapia en las 9 provincias de la comunidad.
18 años después, la radioterapia en Soria está comenzando ahora y de forma experimental a plantear las primeras asistencias. En El Bierzo o en Segovia se está practicando de forma privada, y tan solo en Ávila es la única que con fondos del Gobierno de España se ha puesto en marcha esa unidad satélite de radioterapia. No son los ritmos que necesita Castilla y León, no son los ritmos que necesita una comunidad autónoma tan extensa como la nuestra, que necesita una apuesta clara por dar cobertura a ese derecho universal, que es el derecho a la sanidad.
Hoy le ha contestado el consejero Alejandro Vázquez, lamentando que no sea capaz de alegrarse de la puesta en marcha del servicio en Soria.
Yo lo que pediría a una persona que es soriana y que es alcalde de la ciudad es que se alegre de las mejoras que ha habido en su ciudad. Entiendo que el sectarismo imperante, sectarismo que se debe perfectamente a una persona puesta por Sánchez, le impida alegrarse de las mejoras para la población soriana y para la población de Castilla y León, e intente con una serie de argumentos entre irresponsables y vacíos el alegrarse de esta mejora, que creo que sea evidente para la población.
Y hoy en la Diputación se ha presentado el libro Saboreando Recuerdos, un recetario que reúne la memoria culinaria de las personas mayores usuarias del servicio de ayuda a domicilio. La diputada de Servicios Sociales, Laura Prieto, ha subrayado el valor de esta publicación, que recoge elaboraciones que forman parte de la identidad gastronómica soriana y de los valores y recuerdos de nuestros mayores.
Un patrimonio, como decíamos, inmaterial, que se traslada en este caso al ámbito culinario, porque entendemos que a través de la cocina, de las recetas y de toda esa, de eso que le acompaña, pues entendemos que es un valor más allá de la mezcla única de entre alimentos, sino unas aportaciones personales que identificamos y que tienen un valor vinculados a momentos de celebración y en entornos, bueno, pues del día a día de nuestras casas.
El libro también busca dar visibilidad a un servicio como el de la ayuda a domicilio, que no solo atiende las necesidades básicas de quienes lo utilizan, sino que genera vínculos humanos. El proyecto ha contado con la colaboración de la chef Elena Lucas, de La Lobita, uno de los dos restaurantes con estrella Michelin de la provincia, que ha aportado su granito de arena tirando también de sus recuerdos de infancia.
El recuerdo que siempre tengo en el otoño cuando era una niña son unos garbanzos con boletus. El recuerdo del olor de las legumbres, de las setas, a mí me recuerda mucho a mi abuela. Entonces, bueno, al final cada uno tenemos esos recuerdos y son muy... Luego hay cosas también que te recuerdan olores y sensaciones, ¿no? No solamente recetas, porque también, por ejemplo, recuerdo el olor de las castañas y me recuerda a mi abuelo. Entonces, cada persona tenemos un recetario en nuestra propia memoria que nos recuerda cosas bonitas y cosas que tal vez no sean tan bonitas porque ya no están esas personas, ¿no? Pero es una receta muy sencilla, muy fácil, para que todo el mundo se anime en este otoño a poderlo hacer en casa.
Y hoy el Ayuntamiento de la capital ha celebrado la fiesta de la policía local con la entrega de condecoraciones y reconocimientos a Tomás Zanfaño, Manuel La Santa, David Las Heras y Javier Molina, que han sido reconocidos durante el evento. Escuchas Mediodía Cope, sigues ahora con Pilar García de la...